Hola amigos, espero que se encuentren muy bien dentro de las circunstancias en las que estamos viviendo ahora con esto del coronavirus. Muchas escuelas han estado cerrando y lamentablemente no sabemos todavía el estatus de los exámenes de AP. Parece que van a cambiar las fechas o el formato del examen, así que hay mucha incertidumbre y pues estoy al tanto en las noticias a ver qué se nos informa. Por ahora, pues les deseo lo mejor, que estén en casa muy seguros y ojalá que pues esto sea una oportunidad para reflexionar, para estar en casa con nuestros seres queridos y agradecer por las cosas buenas que tenemos, aunque sea muy difícil pues esta incertidumbre, estos momentos de no saber qué va a ocurrir. Tal vez en casa nos vemos afectados por recortes en el salario o ni siquiera ya tener trabajo, así que les deseo lo mejor, estamos juntos, así que con mucha solidaridad les mando un abrazo virtual, ya que no podemos tocarnos. Pero bueno, me han pedido mucho sobre la pregunta número 3 y 4 del examen de AP, que son algunas de las preguntas más difíciles de responder. Así que el día de hoy este episodio va a ser dedicado a responder, dar comentarios y sugerencias sobre el question number 3 del Free Response Questions. La pregunta número 3, que les pide al estudiante hacer un análisis de un texto leído en clase. Se les sugiere 35 minutos para poder responder a esta pregunta. Y siempre se usa la misma estructura. Por ejemplo, analiza cómo el fragmento de X obra representa las características de X movimiento literario o el género o una técnica literaria. Siempre la pregunta va a proveer tanto, obviamente, el fragmento, el título, como el movimiento o género o técnica literaria. Siempre nos lo van a dar. Y el contexto cultural de la época. Y siempre nos van a proveer la época de la cual, en la cual se basa este texto. Y termina diciendo: en tu ensayo debes comentar los recursos literarios de este movimiento, género o técnica literaria mencionado anteriormente. Debes incluir ejemplos del texto que apoyen tus ideas. Así que siempre se va a usar esta estructura en la pregunta. Y como dije, la pregunta misma nos va a dar el título de la obra, nos va a dar el movimiento literario y el contexto de la época, el contexto cultural. Así que nosotros no tenemos que identificar ni el autor, ni la época, ni el título. Esa información ya va a estar allí en la pregunta. Obviamente se nos va a dar el título allí en la pregunta, en el prompt, se nos va a dar el fragmento y abajo casi siempre, bueno, siempre más bien dicho, se va a dar el nombre del autor y el título de la obra. Así que el estudiante no tiene que, ay, ¿quién escribió esta obra? No, allí te la van a dar. Eso era solamente en la pregunta número 1, donde tienen que identificar el autor y la época. En fin, esto es entonces lo que se les pide al estudiante y esta pregunta ya viene siendo un ensayo. Recuerden que las primeras dos preguntas son respuestas cortas. Esta pregunta número 3 es un ensayo formal, lo cual significa que tienen que usar una tesis para empezar y luego los body paragraphs, los párrafos de cuerpo para analizar las citas. Y ahora, existe la rúbrica, la guía del maestro para poder calificar las expectativas en este ensayo. Y voy a repasar lo que viene siendo la calificación máxima, que es un 5. Recuerden que las primeras dos preguntas, question number 1 y question number 2, solamente se les otorgan 3 puntos máximo. En este ensayo se pueden recibir hasta 5 puntos, que es la calificación máxima, y por eso es buena idea que ahorren sus energías y usen tiempo suficiente para desarrollar esta pregunta, ya que se pueden ganar más puntos. Entonces, es una de las estrategias que recomiendo. Ahora, para ganarse un 5, según la rúbrica que se nos da, dice: the essay clearly analyzes how the text represents both the specified technique and the given cultural context. Entonces, para poder recibir el texto, digo, para poder recibir un 5, el texto que escriban tiene que analizar, y esto significa profundizar el efecto, el propósito de la técnica literaria, el contexto cultural, los recursos literarios, etc. ¿Okay? Así que, por ejemplo, entonces para llegar a los cinco puntos, el primer punto tiene que analizar las características del texto. Para darles un ejemplo de esto, digamos que el texto que se da es un cuento corto. Pues en un cuento pueden analizar el diálogo, si es un diálogo muy importante. Pueden hablar sobre la caracterización de los personajes o el uso de personajes. Pueden hablar sobre recursos estilísticos como oraciones largas versus oraciones cortas, vulgarismos, malas palabras que a veces usan los personajes, el elipsis para mostrar que el personaje ha sido interrumpido o el proceso de pensar. Pueden hablar del fluir de conciencia, etc. Esas vienen siendo características de X texto. Ahora, luego también otro punto se les va a dar por analizar cómo el texto presenta el contexto histórico. Pueden hablar de productos, prácticas o perspectivas, las tres P's. Y, por ejemplo, pueden encontrar una cita sobre qué nos muestra esta cita sobre la época en la que viven estos personajes. Por ejemplo, las relaciones interpersonales, el machismo, el feminismo, o por ejemplo, la crisis existencial del personaje, qué nos dice sobre las creencias de la época, el periodo en el que están pasando por conquistas y batallas, etc. Entonces, mientras que pueden analizar cómo esta cita nos da a ver el contexto histórico, reciben el punto. El siguiente es, que es el tercer elemento para recibir un 5, hablar sobre, comentar sobre el uso de recursos literarios o técnicas estilísticas, por ejemplo, la metáfora, la personificación, el polisíndeton, acotaciones, el diálogo, elipsis, etc. Entonces aquí es donde pueden demostrar, presumir todo ese conocimiento de los recursos literarios. Otro punto se les da por incluir su tesis. Así que si no escriben una tesis, no van a recibir 5 puntos. Necesitan una tesis porque es un ensayo. Y aparte la tesis es como el compás que va a guiar al estudiante al escribir su ensayo. Tanto para el lector poder ver de qué va a hablar el estudiante, como para el propio estudiante poder tener una guía y mostrar esa progresión lógica, una estructura, un ensayo bien desarrollado que inicia con la tesis, ¿verdad? Entonces, ese es otro punto para el estudiante. Ahora, una recomendación que yo tengo es de que no escriban una introducción súper larguísima y luego al final la tesis. Muchas veces los estudiantes quieren hablar sobre contextos históricos o cómo te sentirías tú si bla, bla, bla. Quieren hacer un gancho, el hook. Y a veces eso ni siquiera les funciona bien, no lo saben escribir bien y aparte es una pérdida de tiempo porque no reciben puntos por eso. Lo que les va a dar puntos es escribir su tesis. Entonces, por ejemplo, decir algo como, en el texto San Manuel Bueno Mártir, el autor utiliza la metaficción para bla, 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 usa recursos literarios como bla, 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 para mostrar el contexto histórico sobre el existencialismo, para darles un ejemplo. Esa es la tesis. Y ahora continúan el resto del ensayo con esos puntos de partida que ya han propuesto en la tesis. Y por último, se les da otro punto por citar, tener evidencia bien citada, evidencia que vaya a conectarse con estos puntos que tienen que analizar, ¿no? Entonces, esos son los 5 elementos que necesitan para recibir la máxima calificación de un 5. Nuevamente, esos 5 puntos son analizar las características, analizar el contexto, analizar los recursos literarios, tener una tesis y tener citas, evidencia que sean de acuerdo con lo que se ha analizado. Bien, otra cosa, sobre el análisis, muy importante que el estudiante sepa qué es analizar. Hay una gran diferencia entre analizar y resumir. Los lectores ya saben de qué se trata el texto. Esto es algo que les digo a mis estudiantes. No les tienes que contar qué ocurre en la historia. Lo que tú tienes que hacer es mostrar que sabes analizar. Y el análisis, lo que te va a llevar a escribir un análisis es comentar ¿Por qué se usan estos recursos literarios o ciertas palabras? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué efecto tiene? ¿Por qué son importantes? ¿Cómo se conecta con el tema? ¿Cómo se conecta con el contexto histórico o con el movimiento literario, etcétera? Entonces, siempre ten esta pregunta en mente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? 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 ¿Qué efecto? Así que esas son algunas indicaciones para poder llegar al análisis. Ahora, es buena idea cuando estén repasando tanto la pregunta como el fragmento, es buena idea ir resaltando, circulando, haciendo anotaciones al lado de la pregunta o del texto para que después esto puedan utilizarlo como una guía. Pueden dedicar un minuto para organizar sus ideas. Siempre es buena idea tener como un pequeño bosquejo de lo que van a escribir. La forma como yo lo haría es, uno, tener tesis. Dos, o el siguiente párrafo para las características del movimiento. Tres, contexto histórico. Cuatro, recursos literarios. Eso es más o menos como yo lo haría, ¿no? Un pequeño bosquejo. Así que mientras leen el fragmento, vayan pensando cuál cita o citas son las mejores para el contexto histórico, ¿verdad? De las perspectivas, prácticas o productos de la época. ¿Cuál es la mejor cita para el movimiento literario que muestra características de este estilo literario? Y tres, ¿cuáles son los recursos literarios que estamos viendo aquí? ¿Dónde hay personificación, polisíndeton, hipérbaton, etcétera? Entonces, que vayan pensando en eso y lo vayan seleccionando mientras leen. Muy bien, ¿qué más les puedo decir sobre esto? La gramática siempre es algo que preguntan. La gramática, yo les digo, no es lo primordial. Mientras no tengas tantos errores que dificultan la lectura y la comprensión, no te preocupes. Al final del ensayo, dedica unos 30 segundos para repasarlo rápidamente. Si sabes, si te acuerdas dónde van los acentos, los símbolos de exclamación o de pregunta, etcétera. Pero eso les digo que no se preocupen tanto. Lo más importante es el contenido, ¿no? Así que eso es lo primordial. Bien, entonces, como yo haría este ensayo, recuerden, un pequeño párrafo para la tesis que no incluya mucha introducción, un gancho súper larguísimo, solamente la tesis. El siguiente párrafo sobre el contexto histórico, cómo lo vemos a través de las citas. Y luego otro párrafo para el análisis del movimiento literario, la técnica literaria que me menciona la pregunta. Y si pueden combinar los recursos literarios, ahí lo pueden combinar, o si no, hacer un cuarto párrafo específicamente para los recursos. Y recuerden, la calificación se les otorga un 5 cuando tienen análisis que profundiza, habla del propósito, etcétera. Un 4 si solamente explicación y no profundiza. Un 3 si es una descripción o resumen. Y un 2 si solamente está identificando pero no haciendo un comentario, ¿verdad? Entonces, en final, en resumen, lo que tienen que recordar para poder tener éxito en este ensayo es identificar características del movimiento literario que menciona la pregunta usando la evidencia, ¿verdad? El contexto histórico, usando evidencia. Recursos literarios, usando evidencia. Yo les aconsejaría que mencionen por lo menos 2 recursos literarios. Y obviamente integrar el análisis en todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué efecto tiene? Y que en general el ensayo tenga coherencia, ¿verdad? Que tenga sentido lo que están escribiendo y que no parezca una larga lista de palabras o de ideas. Quiero repasar brevemente lo que tiene el College Board en la página del AP Central. Si tú vas a esta página del College Board, vas a encontrar un sinfín de recursos de preguntas que ya se han publicado anteriormente junto con las respuestas ejemplares de estudiantes en el pasado. Entonces, quiero darles un ejemplo para que vean ya así más concreto lo que viene siendo el ensayo número 3. Y voy a citar de la página del College Board AP Central de la pregunta que se dio en el año 2017, por si gustan ir a esta página y leerlo conmigo. Bien, pues la pregunta que se dio en el año 2017, la pregunta número 3, Question 3, Analysis of Single Text, dice: analiza cómo Conde Lucanor Ejemplo 35 de lo que aconteció a un mozo que casó con una mujer muy fuerte y muy brava, representa las características del ejemplo didáctico medieval y el contexto sociocultural de la España del siglo XIV. En tu ensayo debes comentar los recursos literarios del ejemplo didáctico medieval. Debes incluir ejemplos del texto que apoyen tus ideas. Y entonces se da el fragmento a continuación. Solamente voy a leer un poco para que tengan idea de lo que se dio. Y dice el texto, el fragmento. Cuando fue muy de mañana, los padres y las madres y parientes llegaron a la puerta y porque no hablaba ninguno, cuidaron que el novio estaba muerto o herido. Y desde que vieron por entrar las puertas a la novia y no al novio, cuidaron lo más. Cuando ella los vio a la puerta, llegó muy paso y con gran miedo y comenzó a les a decir, «Locos, traidores, ¿qué hacéis y cómo osáis llegar a la puerta ni hablar? Callad, si no tanto vosotros como yo, todos somos muertos». Y bueno, entonces esta es la parte de la historia donde se da cuenta el vecindario de que aquí el que salió vencedor fue el novio. Y bien, la pregunta entonces fue respondida por los estudiantes usando, como había mencionado anteriormente, características del ejemplo didáctico medieval. Recuerden que en esta época la literatura se usa para educar al pueblo sobre los valores, la conducta, etcétera. El contexto sociocultural de la España del siglo XIV, que el hombre es el que está en control, la religiosidad, etcétera. Y recursos literarios. Recuerden, esas son las tres partes principales junto con la tesis que tienen que incluir al principio de su ensayo. Así que el estudiante o la estudiante que resultó con la calificación alta del 5, si van a donde dice Sample Response Q3, allí es donde van a poder encontrar una respuesta ejemplar para esta pregunta. Y el estudiante escribió lo siguiente. El Conde Lucanor de Juan Manuel es una obra de la Edad Media que muestra el carácter didáctico moralizante de esta época y también el contexto sociocultural de España en el siglo XIV. Y eso es todo lo que escribió en su tesis, una tesis simple y al grano, directo. Sigue diciendo, el Conde Lucanor fue escrito con el intento de transmitir una moraleja. Es haciendo la idea de que los hombres deben buscar a esposas sumisivas y obedientes y las mujeres deben ser, deben actuar de así. Y bien, tiene algunos errores aquí, algunas palabras que casi no se entienden, pero bueno, nos da una buena idea de lo que los estudiantes necesitan hacer para llegar a un 5. Dice, y esta intención es evidente en la estructura de la obra. Empieza con el conde, quien trae una pregunta a Patronio. Patronio da su consejo tras un cuento. Y luego el conde aplica este consejo. Como ven aquí, el estudiante está hablando en términos generales de toda la obra. Es evidente que el estudiante conoce cómo empieza la obra y cómo termina. Así que eso también les vale a los estudiantes. Si saben un poco más sobre la historia, quieren hablar de otras partes del texto que no necesariamente estén en el fragmento, pero les va a ayudar con su análisis, es completamente válido y es lo que este estudiante está haciendo al hablar del principio de la obra con Patronio. Patronio no se menciona para nada aquí al principio del fragmento. Entonces el estudiante nos está demostrando su conocimiento de la obra. Sigue diciendo, al fin hay resumen breve del mensaje que don Juan Manuel intentó enseñar, la estructura de un cuento dentro de un cuento. Sirve en desarrollar el propósito didáctico de la obra, en hacerla más divertida, en contar una historia que tiene humor en las acciones dramáticas del mancebo y los lectores son más probables de leer el cuento y al final y recibir la moraleja. La apariencia de los dos versos al fin, si al comienzo no muestras quién eres, nunca podrás después cuando quisieres, y aquí está citando de la obra, refuerza el mensaje. Entonces, desarrolla el ejemplo didáctico medieval tras un cuento que trata de construcción del género en la sociedad y de las ideas de propiedad que siguen en esta época. El contenido del cuento no solo tiene carácter didáctico moralizante, sino también sugiere información sobre el estado de España en relaciones de géneros y de culturas. Y aquí entonces vemos una transición al usar la frase también y nos va a hablar ahora sobre el contexto histórico. Sigue diciendo, el mensaje que Patronio da al conde es, en suma, que su criado no se case con una mujer brava, sino que pueda controlarla. La idea de mujeres bravas y fuertes es, evidentemente, insoportable para esta época. En vez de ser así, las mujeres deben ser sumisivas, el resulto que busca el mancebo tras violencia. El abuso y manipulación también predomina en este cuento, con el mancebo usando terror para controlar a su esposa. Los personajes no tienen problema con esta manera de actuar a la mujer, reflejando la posición del género en la España de Don Juan Manuel. Los hombres deben ser bravos y fuertes, no las mujeres. También, Patronio da énfasis en que el mancebo no es español, sino árabe. Tomando en cuenta esta información, el carácter violento del mancebo puede ser un ataque indirecto a los árabes como menos civilizados que los españoles. Aunque no les importa al conde y a Patronio la acción de controlar a la mujer. La implicación de sugerir que si el criado no va a actuar de esta manera, no debe casarse con esa mujer, es que percibe una diferencia distinta entre los españoles y los árabes. Esto también es un ejemplo de la diversidad cultural de España con meta-influencia de los árabes, que muestra influencia de los árabes y de los romanos, creo que dice. Bueno, y ahí termina su análisis. Tiene una pequeña conclusión que dice, en el Conde Lucanor, la inclusión de un propósito didáctico moralizante típico de la época medieval ayuda en transmitir el mensaje de Don Juan y también en desarrollar el contexto sociocultural de España en esta época. Pues bien, no es un ensayo perfecto, tiene varios errores de gramática, algunas palabras que vienen, que son del inglés, como por ejemplo sumisivo, que en inglés es submissive, en español sería sumisa, ¿verdad? También vemos otras palabras como, vi otra aquí también. Pero bueno, el chiste es de que el estudiante tiene errores de gramática y sin embargo pudo obtener una calificación de 5. Así que les digo a los estudiantes, no te preocupes, hay espacio para el error mientras que el contenido llegue a lo que se espera, ¿no? Que es el análisis. Entonces, por ejemplo, este estudiante habló claramente del carácter didáctico que viene siendo el ejemplo didáctico medieval, que es el propósito de enseñar, de dar un mensaje, de habló sobre, por ejemplo, sobre la moraleja, el mensaje principal al final, dio varias citas. En términos de recursos literarios, por ejemplo, habló de la estructura, de la metaficción, la caracterización de los personajes y obviamente habló muy específicamente del contexto histórico, hablando sobre las relaciones de género, que el hombre es el que tiene que tener el control, no la mujer, y sobre el contexto cultural de los españoles y los árabes conviviendo en esta época en la historia. Así que, como el estudiante pudo analizar estos tres elementos con evidencia del texto, pues tiene lo principal y eso es lo que tiene más peso y no lo que viene siendo la gramática o el vocabulario. Mientras puedan expresar esas ideas del análisis, podemos quedarnos muy a gusto con la calificación alta. Así que esto es un ejemplo nuevamente que estoy citando del College Board AP Central del año 2017. Si gustan ver más ejemplos que ha publicado el College Board, pueden ir a esa página que también la voy a poner aquí en el podcast. Así que amigos, les deseo mucha suerte en esta sección del examen. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme karinaspanish@gmail.com. Pueden seguirme también en Instagram, karinaspanish. Y les pido por favor se suscriban a mi podcast. Puedes ir a mi página web karinaspanish.com y allí puedes suscribirte para recibir recursos que les he estado mandando. Espero que los disfruten. Y por último, amigos, les pido que también se suscriban al podcast, nos dejen un rating de 5 estrellas, un comentario positivo de cómo les ha ayudado este podcast. Y les mando un saludo y mucha fuerza y ánimo en estos tiempos de crisis. Hasta la próxima. Chao.